Y ahora vamos a hablar con el presidente del Congreso, el diputado Nery Ramos. Diputado Ramos, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Pedro. Buenos días, Juan Luis. Un verdadero placer siempre.
También nos acompaña Paul Boteo. Nos acompaña Nery y Paul Boteo también en esta ocasión. ¿Quién le vamos a dar la palabra para que te haga la primera pregunta?
Diputado Ramos, mucho gusto. Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál creería usted que es el principal logro que han tenido ahorita en el Congreso y cree que la alianza que se ha formado se está deteriorando como es la percepción desde afuera?
Vea, yo diría que de los logros a resaltar en esta legislatura, en estos primeros meses de esta décima legislatura, son los decretos que hemos aprobado. Dentro de ellos, yo creo que ustedes ya conocen a detalle la ley de tarjetas de crédito, la ley de certificación de discapacitados, la ley de atención integral del cáncer, la asignación presupuestaria a los bomberos. Nos hemos enfocado en todas aquellas leyes de beneficio social que tengan un impacto directo en el ciudadano. Pero entre los puntos a destacar es la democratización del Congreso de la República. Ahora todos los sectores tienen la oportunidad de llevar sus propuestas, de hacerse escuchar por los diferentes bloques, por la junta directiva, por las diferentes comisiones, trabajar de la mano con ellos para integrar o formar aquellos proyectos de ley que afectan determinados sectores sociales en nuestro país. Hemos transparentado también el Congreso en todos sus ámbitos. Y en cuanto a las alianzas, pues yo siempre he creído que más que alianzas son consensos en temas de interés nacional. Porque hemos visto en la aprobación precisamente de estos decretos la participación de aquellos bloques que se percibían como bloques contrarios, pero a la vez hemos visto la madurez de ellos. Nos hemos sentado a dialogar y nos hemos puesto de acuerdo para impulsar aquella agenda que beneficia a los guatemaltecos. Veo Nery, un Congreso maduro, un Congreso responsable, que avanzamos con todo y nuestras diferencias de los diferentes bloques, pero avanzamos en una agenda de país.
Nery, yo veo que esos acuerdos entre las diferentes bancadas son bastante fluidos. Veo que hay temas en los que logran consenso, como dice usted, por ejemplo, la ley de tarjetas de crédito o la Defensoría del Consumidor. Veo que esa clase de leyes en las que prácticamente todos los diputados y sus partidos pueden capitalizar políticamente el haberlas aprobado, consiguen un acuerdo. Me parece que algo así va a pasar con la ley de competencia, no sé si con la ley de aguas también. En cambio, veo que la alianza se desvanece o se diluye completamente cuando se trata de modificar las leyes que en este momento están siendo utilizadas tanto por el Ministerio Público como por la Corte de Constitucionalidad para atar de manos al partido Semilla y convertirlo en diputados de segunda categoría. Ahí no hay acuerdo. ¿Por qué ahí no se logra acuerdo?
Yo creo que dependerá mucho del trabajo que se haga para socializar cada uno de los proyectos y buscar los consensos. De ahí considero yo que depende mucho del éxito. Tuvimos la experiencia de la
Nery, ¿no cree usted que muchos de los aliados están, o de los aliados de ocasión, ¿verdad?, están más bien beneficiándose del hecho de que los diputados de Semilla no puedan asumir liderazgo adentro del Congreso?
Yo no puedo presumirlo, pero yo considero que el éxito para poder aprobar una iniciativa y convertirla en ley dependerá mucho de la socialización. Le estaba comentando de la experiencia que tuvimos de la ley de trasplante de órganos y de tejidos humanos. En un principio, cuando se escuchó el título de la ley, sorprendió a muchos bloques y muchos inmediatamente asumieron una oposición al avance de esa ley, pero en la medida que la diputada Evelyn Moratay empezó a socializar la ley, todo el proceso de formación que llevó, los diferentes bloques entendieron que era un instrumento jurídico importante para el país e inmediatamente se sumaron al esfuerzo, tanto que fue aprobada por unanimidad con todos los diputados que se encontraban en el hemiciclo. así que depende mucho de la socialización de cada uno de los proyectos para que todos los bloques tengan la oportunidad de entenderlo y de asimilarlo y tomar una decisión responsable.
Neri, a mí me da la impresión de que hay una recomposición desde el primer día, ahora más visible, una recomposición del poder en el Congreso por parte de grupo de diputados ya veteranos, añejos en el tema, que hemos ido viendo cómo desplazan, juegan con esta idea de aquí tenemos un pacto de gobernabilidad, juegan con eso, pero realmente sacan a Samuel Pérez de la Junta Directiva, de la Junta Monetaria, no aprueban el estado de calamidad, ahora quieren presentar sus propias modificaciones a la ley electoral de partidos políticos dentro del CAME. Es decir, se ven juegos de poder bajo el paraguas de estamos unidos, pero realmente yo creo que aquí hay eso, un juego de poder de grupos tradicionales. ¿Qué reflexión te merece esta opinión mía?
Bueno, el Congreso es dinámico y más cuando se ha democratizado, no hay una agenda impuesta bajo incentivos perversos o al margen de la ética y la moral, y por eso todos los bloques tienen la oportunidad de hacer sus propuestas, de ponerlas sobre la mesa para buscar los consensos. Quizá eso es lo que hemos visto ahora, que todos los bloques se hacen sus diferentes propuestas y no hay una agenda definida a corto, mediano y largo plazo impuesta y sostenida bajo ese tipo de incentivos. Eso es lo que vemos ahora, un Congreso más democrático.
Diputado Ramos.
Donde todos se hacen escuchar. ¿Sí?
Hace algunos días sucedió un evento en el cual, entiendo, el presidente Arévalo invitó a ciertos diputados a una reunión con él, una reunión que entiendo no fue pública, y que generó de alguna forma algún tipo de molestia y de críticas. ¿Cómo ve usted ese tipo de reuniones, sobre todo porque era bastante usual en gobiernos anteriores y la población se pone, digamos, suspicaz o sospecha, digamos, de este tipo de acciones? ¿Cómo lo ve usted?
Pues yo lo veo sano, que el presidente del Ejecutivo pueda reunirse con los diferentes jefes y o subjefes de bloque, lo veo positivo. Y pongo el claro ejemplo, el estado de calamidad. Muy diferente lo hubiésemos asimilado todas las bancadas si hubiese existido una reunión antes para explicar cuál era la problemática de incendios que teníamos en el país y la necesidad de disponer de los fondos para poder atender esa emergencia, porque hubo emergencias donde se pudo sofocar el fuego a través de ayuda, de embajadas, de asociaciones, de ONG, de vecinos organizados que hicieron el trabajo, y muy poca participación de las instituciones del Estado de Guatemala. Pero un presidente que tenga la madurez de exponerlo a la problemática, a los diputados y la necesidad de disponer de un instrumento para ejecutar fondos de emergencia, considero que los señores diputados lo hubiesen asimilado de mejor manera y estoy seguro que habría tenido el apoyo en el Congreso.
¿Y cree que estas reuniones tienen que ser públicas o está bien, digamos, que sean a puerta cerrada?
No, pueden ser públicas. Al final nos están discutiendo temas bajo la mesa, están discutiendo agendas de país donde el Ejecutivo y el Legislativo debemos unirnos, obviamente respetando las competencias y facultades de cada uno de los dos poderes del Estado. Pero yo considero que tendrían que hacerse, ¿por qué no? Si ponernos de acuerdo es lo más sano, es lo más democrático para avanzar en una agenda de país.
Neri, por ejemplo, hasta ahorita, en estos 100 días, ¿su junta directiva se ha reunido alguna vez con el presidente Arévalo y el presidente les ha transmitido a ustedes, miren, estas son mis prioridades en materia legislativa, hacia allá queremos avanzar y les pido que evalúen esta ampliación presupuestaria, estos tres proyectos de ley, una agenda legislativa de parte del Ejecutivo, que es legítimo que el Ejecutivo tenga, por supuesto?
Sí, nos hemos reunido ya en varias ocasiones para conocer su plan de gobierno, los desafíos que enfrentamos como país, la importancia de trabajar en conjunto, siempre muy respetuoso del ámbito de competencias de cada uno de los poderes, no ha habido ninguna imposición absolutamente, y eso lo valoramos muchísimo. Son básicamente reuniones de trabajo, reuniones de coordinación de trabajo. De pronto solo se ha ha hecho mención de alguna agenda legislativa que es de interés del Ejecutivo, pero que al día de hoy no la hemos recibido en el Congreso de la República.
Yo vi, Neri, que en el inicio, en enero, se hablaba de agenda concurrente, de agenda conjunta, de pacto, de gobernabilidad, estas cuestiones, que nunca se concretó en nada más allá de decir que existía. Escucho ahora que sigue existiendo esa voluntad.
Bueno, y las leyes que se han aprobado.
Bueno, pero yo creo que son leyes, honestamente,
de consenso.
Pero de un consenso, de una muestra que no va a ningún sitio. Lo esencial, vamos a decirlo de otra manera, ¿qué se ha aprobado?
Bueno, defensa del derecho del ciudadano, que no lo abusen en tarjetas de crédito, que pueda defenderse frente cuando es consumidor. Sí,
sí, pero, sí, pero yo, algún bueno, sitio. Yo creo que la agenda legislativa dura no se ha presentado. Ha habido maquillaje, ha habido, bueno, hemos hecho A, B y C, cosas que además ya venían de años atrás. ¿Hay alguna agenda en concreto? Es decir, ¿hay algún pacto de gobernabilidad en concreto que se diga, no, mire, sí, todos estamos de acuerdo en que vamos a entrarle a B y C, no en la medida que se viene? Yo veo que hay, no digo improvisación, pero sí hay un discurso de gobernabilidad que no se ve en la práctica.
A ver, yo diría restarle importancia a una ley de tarjetas de crédito, Pedro, no lo considero justo. Cuando esa ley confrontó tanto a legislaturas pasadas, al extremo que llegaron hasta la Corte de Constitucionalidad, tú creo que has seguido de cerca los procesos de la ley de competencia. Siempre ha habido confrontación. Siempre han habido bloques que no se suman a ese esfuerzo. Sin embargo, en esta legislatura lo hemos pasado en primera y segunda lectura. Estamos en espera de las enmiendas que nos envíe la comisión que está trabajando esta iniciativa. No podemos subestimar el trabajo que se ha hecho. La ley, por ejemplo, de trasplante de órganos, una ley que se estuvo trabajando 16 años, Pedro. No le podemos restar importancia a los avances legislativos que tenemos en estos tres meses y medio de trabajo.
Diputado.
Ha sido un reto enorme ponernos de acuerdo, naturalmente. Vienen otras iniciativas que son las que estamos trabajando precisamente con las diferentes comisiones y que tendrán sus consensos y sus disensos, que son muy normales en el Congreso de la República.
Diputado Ramos, y precisamente en esa línea, lo que viene ahorita son las reformas a la ley electoral, y ahí pareciera que está la propuesta del Tribunal Supremo Electoral y la propuesta del diputado Inés Castillo, que pareciera que van a entrar a competir. ¿Cuál es la probabilidad que usted ve que efectivamente se den las reformas y cuál de las dos es más probable que pase?
Dependerá cuáles le convenga más al país y con cuáles encontremos los consensos respectivos. De pronto solo hemos recepcionado la propuesta, ahora ya iniciativa que fue enviada por parte del Tribunal Supremo Electoral. Estamos analizando la otra iniciativa también que ha venido liderando el diputado Inés Castillo y veremos cuál de los dos proyectos encuentran el consenso, por supuesto, en el marco de hacer las reformas que fortalezcan nuestro sistema electoral y no nos dejen esos vacíos, esos espacios de vulnerabilidad que son los que de alguna forma nos pusieron frente a una gran incertidumbre en este proceso.
Aunque hay que decir que la propuesta del Tribunal Supremo Electoral tuvo un proceso de consulta, digamos, tuvo un proceso de validación con la ciudadanía, y eso debería tener algún tipo de más peso de lo que podría tener la iniciativa del diputado Inés Castillo, ¿o no es así?
Yo prefiero, apenas los últimos días de esta semana la recepcionamos, estamos analizándola, y pues emitiremos nuestras valoraciones en su momento.
Muy bien,
diputado. Solo una última pregunta para el diputado Ramos. Neri, le pido que haga un ejercicio, pero a ver si va a querer hacer lo que le voy a proponer, y se lo propongo también a nuestros oyentes. Cerrando los ojos, lo que quiere decir que lo haga de la manera más espontánea, rápida, ágil posible, mencióneme los 5 apellidos de los diputados que más se le vienen a la mente en este momento, por favor, así con rapidez.
Con rapidez. el diputado Inés Castillo, Vadim Maldonado, el diputado César Dávila, el diputado Jorge Castro, el diputado, la diputada Karina Paz, Sonia Gutiérrez.
Superé los cinco, primeros, ¿verdad? Los primeros dos nombres que mencionó no son integrantes de su junta directiva y...
Ah, no, usted me mencionó de junta directiva.
No, solo me hace pensar... Solo me hace pensar que esos dos diputados tienen un protagonismo bien importante en la legislatura, Adín Maldonado e Inés Castillo, lo cual es obvio.
Por supuesto. Hemos visto al diputado Orlando Blanco, Jairo Flores también, José Chic. O sea, son diputados que trabajan más sobre el trabajo de fiscalización. Los hemos visto ahí también, Cristian Álvarez, Evelyn Morataya. Son muchos los diputados que vemos trabajando en los diferentes... o en las diferentes competencias del Congreso de la República.
Vamos a leer algunos comentarios de ustedes. Aquí Eduardo Monzón dice: interesante que Neri no menciona a nadie de Semilla. Y le responde Susi: será porque están durmiendo y en su pijamada. Y Alexi le responde también: ya en el Congreso ya no existe Semilla. No preguntaron sobre la ley con respecto al MP, dice Alberto Arango. No es importante, era la más importante la ley de tarjeta de crédito. También habla un oyente de la ley de aguas, ¿para cuándo?
Bueno, sí hubo una pregunta al respecto, que es la que yo le hice sobre por qué no se alcanzaba acuerdos en torno a esas leyes que desarmaría la captura o la atadura de manos que le plantea el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad a Semilla. Y el presidente del Congreso responde que esas leyes se tienen que cabildear mucho o negociar mucho adentro del... Él dijo socializar, ¿verdad? Pero es persuadir a los otros diputados de que las apoyen. Yo veo que los diputados, que la alianza que montó Semilla para lograr que el presidente fuera juramentado, lo cual se quería impedir esa noche del 14 de enero, la alianza que logró les alcanzó para esa medida audaz de tomar la directiva del Congreso, y les ha alcanzado para ciertas cosas como las leyes que todos pueden capitalizar, como esta ley de la tarjeta de crédito, estas leyes de la Defensoría del Consumidor, trasplante de órganos, ahí todos se suben. Ahora, cuando ya se trata de desarmar esta atadura o desatar estos nudos con los que le tienen amarradas las manos a Semilla, los aliados dicen: tal vez a mí eso no me conviene. Mejor que ellos sigan amarraditos de las manos porque eso me da más espacio a mí. Esto es humano también y estamos hablando de negociación política. Y ahí tiene razón el presidente Ramos, que Semilla no ha sido capaz de persuadir a sus aliados en otras cosas para que los apoyen en estas que necesitan, como los cambios a las leyes del MP y otras que se requieren.
Es que yo creo, y este ha sido mi punto desde hace tiempo, que es que no hay, nos han hecho creer que hay una alianza, no hay una alianza. Ese es mi punto, ¿verdad? Mi punto es que nos dijeron, hay una alianza, y eso sirvió para crear unas expectativas. Pero si te vas, y lo digo de verdad, las leyes que se han aprobado no tienen gran alcance, honestamente. La ley de competencia sí tendría, pero esa no ha ido. La aceptación de
¿cómo se llama? La ley de aguas tendría gran alcance.
Tendría, ¿no? Pero tampoco ha ido. Esas no van a ir, Juan Luis.
Bueno, la de competencia está caminando, ¿verdad? Bueno. Pero en un terreno muy minado y con unos adversarios formidables, ¿verdad?
Exacto. Eso y, lo que te dice es...
Miren cómo la Corte de Constitucionalidad se bajó, si quiera una mesa de discusión. No, aquí no permitía. Ahí vamos a ver. Esa es una gran batalla. La ley de competencia que debería haberse puesto en práctica desde 1985, o la ley de aguas, que ya tiene tantas legislaturas de estar guardada. Esas son grandes batallas políticas.
O la reforma al sistema de infraestructura pública, bueno, que también es un tema de discusión, y si no es esta ley de infraestructura pública que está planteada en el Congreso, debería ser otra, pero debería de plantearse otro modelo al que actualmente tenemos, que es totalmente disfuncional.
Bueno, pero ahí te digo una cosa, Paul, pienso que el modelo temporal que el gobierno está introduciendo, este de contratar vía UNOPS, yo sé por supuesto que solo puede ser temporal, eso no lo puedes dejar de manera permanente, pero me parece que de alguna manera suple la necesidad de esa ley que haga más técnicas las decisiones y menos políticas y sobre todo menos corruptas en la contratación de obra pública. Yo por ahí sí veo cierto avance.
Bueno, pero... Dale. No sé hasta qué punto, digamos, eso les va a alcanzar, sobre todo por un tema que creo que Aldo me parece que lo estaba haciendo de menos, y es el hecho de que en la medida en que esta obra pública que está ahorita en marcha y que podría tener problemas, digamos, legales o de corrupción, si se dan los procesos legales en contra de, automáticamente se paraliza, que es lo que sucedió, por ejemplo, en esta carretera de Odebrecht, que al final está paralizada porque el tema no se resuelve en tribunales.
Pero ahí sí yo veo, por ejemplo, ahí sí yo veo una debilidad de conducción de parte del líder nacional. Yo pienso que una ley, una carretera tan importante como la que va hacia Tecumumán, tendría que haber supuesto ya una iniciativa pública, verbal, vocal, casi pegando de alaridos de parte del presidente de la República, demandándole al sistema de justicia y demandándole a todos los actores involucrados que resuelvan lo que tiene que ver con esa carretera. Pues tenemos cuántos años de tener que viajar entre Cocales, entre San Antonio, Suchitepéquez y Coatepeque, prácticamente a 40, 30 kilómetros por hora. Esa es una carretera fundamental para el país, y no solo porque pase por mi pueblo, que esa es una de las principales razones, sino porque trae todo el comercio y lleva todo el comercio hacia México. Pero Pedro y Paul, solo quiero dejar antes de irnos, ya nos están mandando al corte, pero miren, pues, lo que Aldo Dávila nos está diciendo es: querríamos un gobernante que fuera tan notoriamente decidido para cortar las cabezas de los corruptos como lo fue Bukele. Recuerden aquellas órdenes de Bukele por medio de Twitter para despedir a gente del FMLN del poder. O como lo está haciendo Noboa, que se brinca las puertas de una embajada y va a agarrar a la persona que él quiere ahí adentro. O sea, yo creo que lo que nos está pidiendo, o lo que le están pidiendo al presidente Arévalo, y yo me sumo entre quienes piden más determinación, más golpes de efecto, que eso es lo que, si el presidente Arévalo hiciera esas cosas, estaría hoy hasta arriba en la pirámide de popularidad. Y me parece a mí, vean cómo se abren las oportunidades, que Carlos Pineda va a meterse por ese camino exactamente, y hacia ahí va a ir el crecimiento de nuevo de su popularidad. Es esa especie de populismo efectista del cual Bernardo Arévalo es tan poco adepto, y en cambio otros gobernantes como Noboa, como Bukele, creo que se lanzan con eficiencia por ahí.
Bueno, yo creo que hay diferencia entre Noboa y Bukele. Tú los quieres meter en el mismo bote, no tiene nada que ver. Bukele es un dictador. Noboa ha sometido a consulta popular lo que quiere hacer, es un demócrata. Creo que hay una diferencia sustancial, porque si no, todo parece lo mismo. Y Pineda es más autoritario que democrático. Entonces, conviene diferenciar. Y punto número dos, yo creo que nos están vendiendo, que era mi punto cuando lo empecé a exponer, nos están vendiendo un pacto del legislativo que no existe. No existe. Lo que existe es una reconfiguración del poder por los antiguos de la UNE, que son todos los que ha nombrado el presidente, si te das cuenta. Oiga, ¿qué diputados tiene en la cabeza? Todos los que pertenecían a la UNE, todos están en su cabeza. Pero vamos, les ha salido de corrido, ha sido un bonito ejercicio de psicología inversa de esa. Y esto es lo que va a ocurrir. Y el presidente ya ha perdido, esto es lo malo. A los 100 días el presidente ya ha perdido el golpe de efecto. Lo que haga ahora va a ser, no sé si criticado, comentado, pero ha perdido el golpe de efecto. Y hay algo peor. Hay algo peor. Se siguen contratando personas a dedo. Y la gente, cuando ya pasa un límite, ya no perdona. Se siguen. La delegada ahora en no sé dónde era una antigua diputada de Semilla, también a dedo. 14.000 que sale siendo secretaria bilingüe. Entonces la gente no perdona esas cuestiones. Y a los 100 días se lo van a cobrar. Desafortunadamente vamos a perder todos, pero así está.
Así yo no sé si tengo tiempo todavía o ya hay que
si
ir a...
Si quieres 30 segundos los tienes, porque nos espera un invitado.
Bueno, lo que sí les digo es de que habría que ver una encuesta. Necesitamos una encuesta para, digamos, ver si realmente el presidente Arévalo ha perdido una alta popularidad, o lo que tenemos es una base fuerte de Semilla, sobre todo muy activa en redes sociales, que tenían una expectativa respecto a Bernardo Arévalo que fuese muchísimo más contundente, y que son quienes le están reclamando, pero que en el ciudadano promedio ese tipo de expectativas no estaban dentro de sus cálculos, sino que simplemente era tener un presidente distinto a el que se tuvo anteriormente y que fuera un presidente de alguna forma muchísimo más transparente. Y me parece que a veces le prestamos muchísima atención a esa base dura que esperaba algo más del presidente Arévalo, que no necesariamente se traduce en la gran masa de población.